7:03, estamos en el bar Rock and Pop. Ya como que agarré ritmo, me ha sido los dos primeros bloques, me están costando. Hay que agarrar de nuevo ritmo, si uno estaba en otro. Estaba echado, básicamente. Estaba como en un periodo refractario completamente. Pero a la hora de pedir una hamburguesa y una cerveza artesanal, tengo mi expertiza. Son años de experiencia. Tengo más experiencia que Homero Simpson en esos temas. Por supuesto, si quieres capear el calor, anda derecho al Lumen Bellavista 0360 y pide ahí tu combo burger con una cerveza. Abren desde las 12:30 del día. ¡Hambre! Se acabó con Loom en Bellavista. Los únicos con ISO 9424, la aprobación de todo el equipo Rock and Pop. Bueno, el caso, digamos, de la canción de Lana del Rey versus Creed de Radiohead y a su vez versus Albert Hammond, The Hollies, Lee Hazlewood, nos ha tenido acá muy entretenidos en el cuarto piso discutiendo hasta dónde se puede hablar de plagio, de influencia, si es relevante el plagio. Me recuerdo las canciones de Led Zeppelin que no le dan crédito, pero así, a menos que ya le metieran un litigio, Dazed and Confused quedó ahí, o nunca le pagaron ni un peso al pobre compositor. Bueno, así es la historia, y para conversar un poquito acerca de derechos digitales y todo lo demás, estamos precisamente con Juan Carlos Lara, director del área de investigación y política pública de derechos digitales. Juan Carlos, bienvenido a la distancia acá al radar.
Hola, ¿qué tal, Vicente?
¿Cómo estamos? Es un tema interesante, el de los plagios musicales. Generalmente también hay hombres de maletín. No quiero decir que no sean imprescindibles en la vida contemporánea, pero muchas veces hay algo que uno no ve en estos plagios o en estas demandas de plagio.
Sí, hay muchas cosas que no se ven en estas demandas de plagio, y qué bueno que planteaste los ejemplos anteriores, Led Zeppelin y otra gente.
Claro.
Se ha visto envuelta en esto porque en el caso específico de Lana del Rey y de Radiohead y las negaciones que ha habido sobre posibles demandas, en general los que están peleando estas cosas son los hombres de maletín, sí, no necesariamente los artistas, aun cuando en más de alguna ocasión ellos han aparecido en el baile.
Sí, de hecho hoy día salía la banda diciendo, oye, queremos que aparecer. Ahora, esa canción ya de Lana del Rey sería la canción con más créditos en la historia. Tendría 22 apellidos ahí la canción, porque llegaría hasta Albert Hammond, digamos.
O sea, y si empezamos a mirar hacia atrás, quizás cuánta gente más podría empezar a reclamar cosas parecidas porque usa algo tan sencillo como una progresión de acordes.
Sí, y eso es el tema también. En el caso de la de Lana del Rey, o sea, hay que diferenciar, y a mí no sé si ha descubierto un sitio que se llama whosampled.com, que es muy
claro, gran página.
Es maravillosa, una página que cualquiera que le guste la música, y sobre todo a quienes le gusta el hip hop o el hip hop experimental, y tienen productores inteligentes que han recuperado música antigua. Ahí te das cuenta que cada productor toma para sí elementos diversos. Algunos puede ser una caja, una zampoña, y otros puede ser una melodía entera o una progresión de acordes como la que tú decías de Lana del Rey. En este caso, la progresión de acordes es casi idéntica. Eso hay que decirlo. Pero yo creo que a esta altura, ¿dónde empieza el plagio?
Es difícil decir dónde empieza el plagio porque después de todo tenemos una cantidad limitada de notas y una cantidad limitada de acordes que pueden ser mezcladas dentro de ciertos parámetros para darle cierto sentido y que sea más o menos atractivo. Entonces, como que no hay una regla dorada que pueda decir que sea infalible para decir que en un caso hay plagio o en otro hay mera inspiración, o sencillamente se trata de un género musical en lugar de simplemente canciones muy parecidas. En tal sentido, creo que lo más relevante es empezar a destacar que el descansar en las leyes de propiedad intelectual, descansar en el copyright y esos esquemas, no es necesariamente la mejor herramienta para tratar de defender la propia creatividad. El caso de WhoSample es un buen ejemplo de eso. Aparecen como los miles de sampleos que estaría usando, sí, Kanye West, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero que a su vez significan que, a su vez dan cuenta que cada vez que hacemos música nueva, nosotros hacemos, sacamos algo de aquella música que ya hemos aprendido, sí, aquello que ya conocemos. De alguna manera estamos emulando, consciente o no conscientemente, tanto la música de nuestra época como nuestra música desde, sí, nuestra etapa formativa.
Es alucinante.
En ese sentido, como la idea esta de que todo es un remix, no es solamente una cuestión de sampleos y de referencias directas, sino también de cómo nos inspiramos y de cómo nos alimentamos, de cómo entendemos lo que es música antes de empezar a hacer música, y así con el resto del arte, por lo demás.
Sí, lo alucinante. Estamos conversando con Juan Carlos Lara de Derechos Digitales. Pueden visitar la página por mientras, derechosdigitales.org. En ese sentido, es súper relevante e interesante pensar que de todas maneras somos de las primeras generaciones en estar a un clic de escuchar música de Malasia del año 1965 también, o por darte un ejemplo cualquiera, estamos realmente muy rápido sacar referentes que también pueden ser parte de tu acervo cultural, como tú lo decías, pero que también te sirvan como para ahí ponerle un poco de merquena a un tema que no sabéis qué meterle también.
Bueno, entonces, en ese aspecto hay dos cosas a considerar. Primero, estamos a un clic de escuchar gran parte de la música de todo el mundo y de toda la historia, en alguna forma u otra, de las interpretaciones que existen. Así ha habido músicos que han venido de todo el mundo a tocar en Chile, por ejemplo, porque han encontrado un público gracias claro. a que esa música está accesible. Exacto. Sin embargo, por la otra parte, dentro de toda esta posibilidad tecnológica de acceder y de crear nueva música de forma bien independiente, sin necesidad de pasar por muchos intermediarios para poder hacerla conocida, porque la subo a Bandcamp, a YouTube o lo que sea.
Sí.
Por el otro lado está la industria tradicional, es decir, en qué se basó la gran industria de la música del siglo pasado y que todavía tiene un pie puesto en el desarrollo de la industria musical actual.
Sí.
En ese sentido, para toda esta posibilidad tecnológica todavía estamos sujetos a leyes que son bastante más restrictivas, que estaban pensando en posibilidades bastante más limitadas de producción de discos físicos y no necesariamente del alcance a todo el mundo. Y dentro de este segundo esquema de leyes, no solamente que esté la ley regulando estas relaciones de alguna forma particular, sino el hecho de que esta industria creció entregando cierto poder a estas empresas, y estas empresas son las que editan y representan en muchos casos a los artistas, y así es como Warner Chappell es la que habla con los representantes de Lana del Rey y no necesariamente Radiohead con la señorita Elizabeth.
Es verdad, ese es un caso. No estaba pensando, tal como empezamos hablando ahora, Juan Carlos, del tema de Led Zeppelin, o estaba pensando el gran litigio que tuvo que hacer un músico brasileño como George Benn para poder ganarle a Rod Stewart el coro, finalmente, una de las canciones más famosas que tuvo. Entonces, y fue un litigio larguísimo, poco menos que ya no iba a alcanzar a ver ni uno hasta que tuvieron que pagar, y finalmente, después de las ganancias que había tenido el sello de en este caso de Rod Stewart, no se condecía el nivel de la composición y de lo relevante que había sido para el coro versus lo que ganó. Sin embargo, ganó en tribunales. Ahora, yo no sé, y acá te quiero preguntar, porque yo sé que derechos digitales es mucho más amplio que el mundo de la producción musical y de la música. De hecho, ustedes hablan de derechos, o sea, acá en la página puedo ver que tienen muy 360 y va mucho más allá de la música. Pero el ocupar samples, ahora en particular, yo llego y agarro algo, ¿estamos en un proceso de que eso se legalice, se regule, o todavía, si es muy corto o si no es muy relevante, tú puedes ocupar sonidos de lo que quieras?
A ver, yo creo que es importante ahí distinguir entre las cosas que estamos viendo a nivel social y a nivel artístico, uh-huh. entre esas cosas que se mueven más allá de que podamos controlarlas. Son procesos bastante espontáneos y orgánicos de la sociedad que se mueve a la par con la tecnología. La tecnología es parte de la sociedad y parte de cómo hacemos arte. Pero, por otra parte, respecto de la cuestión legal y de cuánto podemos usar del arte ajeno uh-huh. para hacer arte propio, ha sido un proceso un poco más lento y un poco más peleado. En ese sentido, por ejemplo, los grandes líderes de la industria musical, por ejemplo, en los Estados Unidos o en el Reino Unido, han sido al mismo tiempo los líderes en la litigación por el uso de sampleos. Entonces, han existido, o sea, persisten y siguen existiendo muchos acuerdos de licenciamiento, muchos contratos entre los creadores de la obra sampleada y quienes la usan finalmente para evitar estos grandes litigios que tardan años y cuestan millones de dólares. Sin embargo, en países como el nuestro, sí hemos tenido un cambio legislativo que ha permitido, en alguna medida, un poco más de flexibilidad a la hora de usar el arte ajeno. Esas son reformas que están en la ley chilena desde el año 2010 y que permiten, entre otras cosas, hacer una cita de una obra ajena, incluir un fragmento breve, no largo, de una obra ajena dentro de una obra propia, o que permiten hacer un uso incidental y excepcional de una obra ajena dentro de una obra propia, sin que signifique una explotación de la obra original haciéndola por nueva, sino que efectivamente sea una obra nueva que incorpora elementos de una obra anterior.
Ya,
es decir, ¿es proteger el acto de la creatividad, que es lo que más importa al final en leyes de propiedad intelectual, que podamos estimular a que se creen nuevas obras y no restringir su creación?
Y en términos de algo estructural de la composición de una canción, ¿qué podría ser esta progresión armónica, volviendo al caso Lana del Rey versus Radiohead? ¿Qué determina, por ejemplo, la SCD al respecto? ¿Cuál es ¿cuándo empieza el plagio?
Bueno, la SCD lo que hace, por lo demás, es recolectar los derechos por el uso público de obras que ya están grabadas y que se interpretan en vivo.
Puse el ejemplo de la SCD Juan Carlos porque es lo más cercano que tenemos, para dar un ejemplo acá, pero en realidad...
Entiendo perfectamente. La SCD ha sido como una fuente importante de defensa de los derechos de los artistas en altos sentidos a nivel del país, a pesar de que hemos tenido algunos desacuerdos en el pasado. respecto de cuánto es plagio y cuánto no es plagio, la respuesta es súper difícil, y lo cierto es que eso termina viéndose caso por caso.
Sí.
En algunos casos, por ejemplo, y creo que es el más relevante actualmente, a veces ni siquiera pasa por la progresión de acordes
o
por copiar una melodía.
No.
Hay un caso de hace pocos años sobre la canción Blurred Lines de Robin Thicke y Pharrell, el juicio de primera instancia dijo que, okay, no eran necesariamente los acordes, no era necesariamente la melodía, pero era la vibra, era como la onda.
Se parecía a
la canción de Marvin Gaye.
Sí.
Y eso es súper complicado. Ese caso actualmente está en apelación. Es posible que ese fallo se revierta. Sin embargo, que cuando empezamos a pensar que lo que se copia de una canción a otra no sea la melodía, no sea la progresión de acordes, sino que sea una onda un poco más mayor que esa, ahí ya estamos viendo que los criterios que priman no son necesariamente la borrosa línea entre la creatividad y la copia, sino más bien quién es capaz de defenderse con más fuerza en un tribunal de justicia. Eso es bastante problemático.
Y ahora, a partir de lo que ocurrió con esta canción, que es lo que nos convoca, que parte de The Air That I Breathe, de la dupla Hammond y Hazelwood, ya pasó por Radiohead, incluso pasó por ministros de minería en Chile, tocándola también como Lawrence Goldborn, y llegó a Lana del Rey. Lo que va a pasar después de las declaraciones de hoy día de Radiohead, me da la sensación es que todo se podría arreglar con un crédito nomás.
Así es lo que pasó con Creed, de hecho. No llegaron a una sentencia judicial, sino a un acuerdo. Y según lo que decía Warner Chappell recientemente, tampoco están llevando directamente el caso a tribunales, sino que están pidiendo el crédito y, por supuesto, la plata. Antes de llegar a tribunales, porque simplemente una solución amistosa o un mal acuerdo puede ser mejor que un buen juicio. Y además, en teoría, todos salen ganando. Bueno, quienes terminan definitivamente ganando son los abogados, en este caso.
Sí. Y para terminar, Juan Carlos, acá Enzo Di Arcangeli, que había puesto, mientras conversábamos en nuestro Twitter, había puesto el ejemplo de Pharrell Williams, pero pregunta, él hace stand-up comedy, y me pregunta si él usa una canción para una obra de teatro. ¿Debe pagar derecho de autor? O sea, me imagino que si alguien le cede la canción y le cede el derecho a reproducirla en su show, me imagino que no. Pero en el caso de que no pueda contactarse con ese artista.
En el caso de que no pueda contactarse con ese artista, al momento de presentarla en vivo en la obra de teatro, lo más probable es que llegue la SCD a cobrar y va a tener que pagar entonces el derecho por el uso dentro de la obra de teatro. Más allá de que pueden existir algunas aristas adicionales, en lo práctico eso es lo que va a pasar.
Perfecto. Me tinca que esta conversación continuará algún día, Juan Carlos. Te agradezco un montón el contacto con El Radar.
Ya, pues muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Juan Carlos Lara, director del Área de Investigación y Política Pública de Derechos Digitales. Visiten derechosdigitales.org. Carito, toda súper buena la conversa. Me acabo conversando un buen rato de distintas minucias de los derechos ahí para reversionar, para hacer un remix, un mashup. Todo lo que queramos hacer en nuestra mente, con todo lo que tenemos a nuestra mano, a un solo clic de distancia. Escuchamos a Nerd. Esto es Lemon. Está incluso Rihanna metida ahí. Todos han tenido temas de plagio. ¡Todo!